quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Adictiva Díaz? ¿Y qué tal, Cuba? La verdad que te he extrañado muchísimo, muchísimo, muchísimo. He estado en tanto.
Ay, pero si fue un fin de semana nada más.
Pero yo estaba en tanto de tus exámenes. Y, hoy estás hermosa. Hoy pareces esculpida por el mismísimo Augusto Rudolph.
¡Ay, mi madre!
Dime algo. Qué bonitos están tus zapatos. Qué bonitos están tus zapatos.
Muchas gracias.
No tan lindos tus zapatos. ¿Qué pies usas?
Sí,
¿qué
pies calzas? 6.
No seas mentirosa, porque tú estás muy bonitos los zapatos, pero parecen canoa.
Mentira. Eso es mentira. Cuanto más, soy un 6.5. Que no tendría nada de particular, porque las personas que tienen pies grandes, porque bueno, su estatura va a crecer. Su estatura es mayor, ¿no? Yo soy bajita y por eso tengo el pie pequeño.
No, mentira. Hoy estás bella tú.
No, pero estabas buscando algo ya para dar la nota.
No, para jugar contigo, para molestarte un poco.
Pesado que juegas.
Para jugarte un poco la fiesta, pero no, sabes que estoy muerto contigo. La mañana del 26 de abril inició en la sede del principal Palacio de Computación del Centro Histórico Santiaguero el 10º Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre FliSoft. Polémico nombre le engancharon a este software, y tan polémico fue que las personas le preguntaron al licenciado Rider Limón Tabarrero, especialista de la Dirección Provincial del Joven Club en Cuba, sobre el futuro de este software que se lanzaba. Software, recuerda que se llama Libre. Y el señor, algo descolocado, un poco asustadizo, se encogió de hombros y contestó: El FliSoft.
¿Y qué más?
No tiene palabra para decir la palabra Libre. Y ahí se trabó. ¿Eh? No entendemos por qué.
Pero no entiendo, ¿de dónde has sacado eso?
Del periódico Sierra Maestra hoy por la mañana.
Pero lo decía, si estaba citado así, con punto suspensivo.
No, después vi el audio en otro lugar que pusieron, anda en las redes sociales, y se ve el hombre un poco nervioso, de verdad, diciendo que aparte de la palabra Libre, el evento no tenía nada de ello. Y... No, es que se empieza a justificar y se enredó y se empantanó.
Pobre, lo que pasa es que muchas veces las personas que están oficialmente encargadas de un evento, de un programa, no son los más implicados en el proyecto. A lo mejor no es la persona, el ingeniero que estuvo a cargo del proyecto, el que más sabe del software, y no estaba preparado para hacer entrevista.
Pero no se les enredado en la palabra Libre. No se le puede coger miedo a las palabras. Y si le tiene miedo a las palabras, por favor, que se meta mudo.
¿Pero tú crees que tuvo que ver con la palabra Libre específicamente?
Sí, fue. Se enredó en la palabra Libre, ahí fue donde se...
Ay, te encanta.
No, es que lo vi. El video está corriendo por las redes sociales. Pero mira, quien no le teme a las palabras, sino todo lo contrario, de hecho, las usa y las engalana, es nuestra invitada de hoy. Poeta, escritora, doctora en literatura española y latinoamericana, le damos la bienvenida a la señora Uva de Aragón.
Bienvenida.
Muchas gracias, Lisandra y Juan.
No, el placer es todo nuestro que estés por acá con nosotros. Uva, tengo una primerita preguntita para ti. Proveniente de una de las familias más representativas en la cultura cubana, ¿en tu vida artística la familia ha sido un lastre o una ayuda?
No, ha sido una gran ayuda y un gran orgullo. En primer término, porque me crié en un ambiente muy especial, en las tertulias que había en casa de mi tía Sara Hernández Catá. Conocí a la florinata de la cultura cubana, cierto, desde, no sé, un Enrique Labrador Ruiz, a un Luis Carbonell, a un Alejo Carpentier, a un Bola de Nieve, a Ernesto Lecuona, en fin, a David, el caricaturista, pintores, músicos, escritores, y me desenvolví en ese ambiente sin saber cuán importantes eran esas personas en esos momentos, ¿no? Porque yo era muy niña. Y quizás porque ellos mismos no sabían lo importante que era.
Claro, pero en realidad te nutriste de lo que valía y brillaba en la cultura cubana en ese instante.
Sí, y eso pues me marcó mucho y me tengo muchas anécdotas y muchas cosas. Y también a muchos periodistas que iban a mi casa, no solo a través de mi tía Sara, sino después de mi segundo padre, Carlos Márquez Sterling, pues también conocí a periodistas como Sergio Carbó, como José Ignacio Rivero, claro. y muy a Gastón Vaquero, que en estos días se celebra su centenario, fue muy amigo de mi casa desde que yo era jovencita.
Sí, y de hecho leí algo que escribiste en tu blog sobre precisamente Gastón Vaquero, pero mi pregunta era la siguiente: ¿sabías tú si tus padres antes de tu nacer ya sabían que ibas a ser escritora?
No, yo no creo que se lo pudieran saber antes de yo nacer.
No, te lo pregunto porque es que tu nombre es hermoso, es hermoso. Y pega mucho para un seudónimo.
Eso me lo dijo una vez Carlos Infante, que era tan sonoro que parecía inventado.
La verdad que sí, la verdad.
No,
bueno,
mira, la historia de mi nombre es que mi bisabuelo gallego se llamaba, que era escritor también, se llamaba Waldo Álvarez Insúa, que fue uno de los fundadores, o el que dio la idea para el Centro Gallego y tuvo mucha defensa de los gallegos, la inmigración gallega en Cuba en el siglo XIX, pero regresó a España en 1898. Y mi madre nació en su casa por casualidad, bueno, no por casualidad, era su abuelo, pero en el sentido de que mi abuelo diplomático estaba quitando la casa en Inglaterra, donde estaba de cónsul, era cónsul para España, y entonces mi abuela fue a casa de sus padres y tuvo a mi madre allí. Y el bisabuelo, sin pedirle permiso a nadie, fue y le escribió con la versión femenina del nombre y le puso Waldina. Claro, en España la V se pronuncia B, ¿no? Entonces le empezaron a llamar Ubaldina, Uva. Y ya cuando yo nací, pues me nombraron Uva. Y bueno, el apellido de mi padre es de Aragón. Y además, yo pienso, ahí sí que pensé que era presintiendo mi sino poético que me pusieron de segundo nombre nada menos que Uva de Los Ángeles. Pero después me di cuenta que tenía una tía por parte de padre que se llamaba Aurora de Los Ángeles, así que creo que no era ningún presentimiento, sino era el nombre de una de las hermanas que mi padre prefería.
No, pero sin duda es un nombre que es muy interesante, muy sonoro y muy atractivo a la hora, por ejemplo, si yo entro a una estantería de cualquier librería, pues seguramente y veo un libro que diga Lisandra, no, porque yo vivo muerto con ella, pero que diga Robertico Pérez, seguramente voy a coger el libro que dice Uva de Aragón, aunque no te conociese.
Sí, yo creo que ese nombre me ha ayudado y además, pues, crea menos confusión, es más difícil de olvidar.
Y bueno, ya después que uno te conoce y lee las cosas tuyas, que las vengo leyendo mucho antes de llegar a los Estados Unidos, ya la cosa es diferente.
Eso me complace mucho porque yo siempre pienso que mis lectores naturales deben estar en Cuba. Así que cuando alguien me dice que en Cuba me ha leído, a mí me da mucha alegría.
Bueno, y lo que prueba una vez más que no se puede tomar a la ligera eso de seleccionar los nombres para los hijos, porque pueden marcar su destino. Una última pregunta antes de que nos vayamos a la pausa.
Sí, no, como el nombre de Yanice y Lisandra, esa amiga tuya que te llama.
No sea fresco, que el nombre de Lisandrita es muy lindo.
Sí, cierto.
Vamos a una pregunta que me quedé en esto, y Juan, como siempre, tengo entendido en una entrevista que leí que su tía materna, Sara, periodista, fue la que le puso un día la pluma y un cuaderno en la mano a los nueve años y le dijo, escribe.
Mi padre estaba enfermo del corazón, murió unos meses después, y un domingo lluvioso, mi tía Sara llegó con unos enseres de bordar para mi hermana mayor, que no aprendió a bordar, y a mí me dio una libreta y un lápiz y me dijo, escribe. Así como Miguel Ángel le dijo al Moisés, se parla. Uh-huh. Y yo, como era una niña muy obediente, me metí en un rincón y escribí lo que yo creo después que era una versión guajira y feminista de la Cenicienta. Porque era un ceniciento y estaba en el campo cubano. Y hablaba del yaré y la guardarraya y todo estaba ambientado en el campo cubano. Y mi tía, cuando la terminé, y tenía 17 páginas, que para una niña de 9 años era mucho.
Claro. Un libro entero.
Me dijo que tenía mucho talento para las transiciones, y yo no sabía lo que eran las transiciones, pero me pareció que debía ser importante, y que no dejara de escribir, y bueno, como ella era una niña obediente, pues no he dejado de escribir.
Claro que sí. Hace unos días te pregunté en qué nuevo proyecto estabas, y nos dijiste, y nos diste una probadita de tu obra teatral, que se estaba presentando precisamente en Caracas. De hecho, vamos a hablar en un momentico, porque ahora vamos a un corte.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Escuchan 1800 Online,
el mejor programa del planeta.
Y ya lo dices relajadamente porque está convencido de ello. Yo también estoy convencida.
No solo estoy convencido, es que lo es.
Ay, me
uno
encanta.
Se reafirma cuando no está seguro de las cosas, pero es lo que es. Ajá, la verdad, sí. A Dios lo que es de Dios, sí. Y a Dios y a 1800 lo que es de 1800.
Y ya, no se diga más. Estamos conversando hoy, amigos, en nuestro programa 1800 Online con la escritora y poetisa cubana Uva de Aragón. Y se quedaba una pregunta pendiente, así repite, Juanma.
Sí, Uva, le comentaba que hace unos días, cuando nos encontramos en el evento de la Luna, le pregunté en qué nuevo proyecto se encontraba y nos dio una probadita sobre una obra teatral que sobre su obra se está poniendo justamente en Venezuela. Y quisiera comentar un poquitico más de ello.
Esto tiene una historia larga que voy a tratar de resumir. Yo en el año 86 escribí un cuento que se llamaba Round Trip, sobre dos hermanas. Y ese cuento después dio lugar a una novela que escribí en el 99 y se publicó en el 2002, que se llama Memoria del Silencio y que tuvo bastante éxito. Y hice en una obra de teatro, pero sinceramente nadie le hizo mucho caso a la obra de teatro. Y sin embargo, hace unos meses una cubana venezolana leyó la novela. Ella tiene un grupo de teatro, Virginia Aponte, y a través de una amiga mutua se puso en contacto conmigo porque quería adaptarla al teatro. Yo le dije que ya yo la había adaptado al teatro y entonces ella le mandé mi adaptación, que ella mejoró y se estrenó en Caracas el 31 de octubre. Yo fui y a pesar de las guarimbas y de todos los problemas, el teatro universitario de la Universidad Católica Andrés Bello estaba lleno. Fue para mí muy conmovedor ver el entusiasmo de los estudiantes y yo creo que fue el momento en que se produce esta historia cubana de recriminaciones y encuentros y desencuentros y pues les llega muy muy cerca, ¿no? Y tanto fue así que después de yo irme de Caracas, la han vuelto a poner, la pusieron este sábado otra vez en el Teatro Universitario y la llevaron, que lo iban a hacer cuando yo estaba allí, pero se enfermó una de las actrices y no pudo ser, a los barrios donde este grupo también hace las obras, o sea, a los Cerritos, hay una iglesia en la pradera. Y bueno, ha tenido mucho impacto y entonces estamos planeando traerla aquí a Miami en octubre. Y después, bueno, vamos a ver si se puede llegar a Nueva York y otros lugares.
Claro, no, mira, no sabía que Memorias del Silencio había comenzado siendo una obra de teatro.
No, comenzó como un cuento que tiene otro nombre y después fue una novela. Es una novela.
Ya, entonces, la conozco como novela, pero no sabía, bueno, que había comenzado siendo...
No comenzó como obra de teatro. Yo, la novela, la obra de teatro parte de la novela. O sea, es una adaptación de la novela.
Ya.
La novela primero y la obra de teatro después.
Ya. Bueno, ¿y cuándo vamos a ver esa puesta? ¿En La Habana?
Ahora estamos planeando para el primer fin de semana de octubre.
¿En La Habana?
No, en Miami.
No, pero yo pregunto en La Habana, ¿cuándo lo va a ver tu público natural?
En La Habana yo tengo esperanza de que pueda ponerse para el Festival de Teatro del 2015. Vamos a ver, yo soy muy atrevida y yo creo que es importante tratar de abrir espacio.
Yo también, y enhorabuena, ojalá lo logres.
Y es una obra sobre la reconciliación, y donde cada uno, son dos hermanas, una que se queda en Cuba y otra que viene para el exilio y que se reencuentran, y bueno, un diálogo entre la obra de teatro, pues en ese diálogo ella se cuentan sus vidas, se recriminan, se aclaran cosas, se recuerdan cosas de la infancia, cantan, lloran, se ríen y se abrazan y se perdonan.
A fin de cuentas es un pedacito de la historia de Cuba misma, porque también he leído, Uva, que el público le ha dicho que la mitad de la novela es... la gente lo ve como una autobiografía, como una parte de la historia de ella. Y la otra, pues, esa que le faltaba por conocer, la otra parte.
Es el comentario más a menudo me hacen las personas, y no solo aquí, sino en Cuba. Gente que la ha leído en Cuba me dice que parte de la novela la han leído como si fuera su propia biografía y que la otra parte les ha revelado el rostro de la otra orilla. Se le ha puesto un rostro humano a la otra orilla que ni siquiera sospechaba. Porque hay muchas cosas, como se lleva alrededor de por 40 años, pues todos los apuros que pasaron los exiliados en los primeros años de los 60 y todas las dificultades, eso era una cosa que la gente en Cuba no se imaginaba. Se imaginaba que nos habíamos ido, que nos habíamos olvidado de Cuba, que todo había sido fácil, y no sabían mucho de todos los apuros que se pasaron y toda la nostalgia. Y los de aquí no sabíamos de la nostalgia de los que se quedaron. Yo siempre había pensado en nosotros sin Cuba y nunca en Cuba sin nosotros, y todo el que se fue dejó un vacío, y los adióses fueron muy desgarradores para los que se quedaron, que fueron continuamente, y además nosotros los que nos fuimos pues hemos puesto otras imágenes sobre las que teníamos, pero ellos tienen las mismas imágenes, las casas de los primos y los amigos que se quedaron vacías, y que los mismos árboles que traen pues todos esos recuerdos. Así que la obra, afortunadamente, quizás porque la escribí con tanto corazón, ha tenido éxito, y ahora parece este año tener un renacer, no solo en la obra de teatro, sino que en el otoño sale una edición bilingüe, sale en español y en inglés. Y eso, pues, le daré también otros nuevos lectores en el mundo académico, entre los cubanos americanos jóvenes que prefieren leer en inglés, etcétera.
¿Usted ha regresado a Cuba?
Sí, yo regresé a Cuba 40 años después, en el año 99, y he ido desde entonces como unas 10 veces, más o menos.
Entonces,
y
bueno, ha podido...
regresaré todas las veces que pueda. Ese es mi país y yo creo que tengo mi derecho a ir.
Amén.
Entonces, me imagino que hay mucho de autobiográfico en Memoria del Silencio.
Bueno, sí, pero yo la escribí, cuando la estaba escribiendo, fui por una semana por primera vez. Lo que hay más de autobiográfico es la parte... del personaje que viene para acá, para el exilio, ¿no? Tiene de mi vida, de la de mi hermana y de la de otras personas. El personaje de la hermana que se queda en Cuba, pues ese lo tuve que construir, y se roba vidas de muchas personas, que les preguntaba muchas cosas y que les entrevisté, Y en fin, para mí fue muy importante, fue una especie de exorcismo.
No, y de hecho me imagino que también fue hasta cierto punto revivir las despedidas, porque yo...
Revivir la parte en que el personaje del exilio recibe la noticia de la muerte de la abuela. Yo cuando terminé de escribir ese pasaje, que mucha gente me dice, ¡ay, un pasaje que llora! Y yo sé que es ese.
Claro.
A mí fue como si yo me hubiera, las entrañas se me hubieran quedado ahí arriba de la computadora, ¿no?
Yo
me pasé mucho de esa novela mientras escribía llorando. Pero ponerme en la piel de una mujer más o menos de mi edad, la tuve que hacer un poquito mayor porque se iba ya casada, y yo me fui a los 15 años, entonces tuve que ponerla de 18 para que pudiera... ya se casada y eso. Ponerme en la piel de una mujer más o menos de mi edad viviendo en Cuba todos estos años, para mí fue importante. Era como tratar de vivir la vida que hubiera vivido si me hubiera quedado. Y eso me era importante. Y me ayudó mucho, me ayudó a entender, me ayudó a sacarme demonios, a curarme, a sanar heridas, a tener otra perspectiva de las cosas.
Y lo entiendo porque fíjate, yo tengo casi, puedo decirlo que tengo casi un trauma de ir al aeropuerto. Me pasé la vida yendo al aeropuerto a despedir personas hasta que me despedí a mí mismo, abandoné Cuba, y de verdad me cuesta muchísimo trabajo. Cada vez que viene un amigo ir a buscar al aeropuerto, me cuesta
yo
mucho trabajo pisar
este también lugar. Por Fefe, Diego, la hija de Liceo,
sí,
Diego,
sí, la conozco.
Ella tiene un ensayo muy bonito sobre eso y que me hizo ver mucho lo que yo no había visto de las despedidas para los que se quedaron. Los que nos fuimos tenemos el trauma de una vez, de cuando nos fuimos, de ese día que no se nos olvida, que para mí fue el 13 de julio del 59, para mi personaje también, y todos los cubanos saben el día que se fueron de Cuba, porque la vida se te rompe en dos. Pero yo no sabía el trauma que era para los que se quedaban, y que no era un solo ir al aeropuerto, era ir varias veces al aeropuerto.
Sí.
Y regresar, y regresar a la casa sin esa persona querida.
Exactamente, y ver las casas de las amigas que se llenaban de otra gente extraña, ir cruzando la libreta de teléfono, los números, muchas cosas que yo no había pensado, porque hubo muchos años, quizás ustedes no se den cuenta ahora, pero muchos años, 20 años, del 59 al 79, que era como si Cuba se hubiera caído en un hueco negro. No habían fotografías, no habían mapas, no, las llamadas se las daba uno a las 3 de la mañana, 3 días después, las cartas demoraban un mes, bueno, y además eran las llamadas eran muy caras y uno era bastante pobre, así que la comunicación era muy difícil, muy muy difícil en aquella época, y naturalmente no se podía viajar a Cuba, ni se podía venir de visita.
Gracias.
Fueron años
duros. Muy duros. Gracias, Uba. Un millón de gracias por ayudarnos a ponerlos en los zapatos de la otra parte. Muchos de nosotros lo hemos vivido, pero el que no, pues tiene a través de Memoria del Silencio y de sus palabras hoy aquí en nuestro programa la oportunidad de experimentar eso. Y lo que falta todavía, porque veo que sus planes son que la obra se presente en Cuba y seguir dándole al público cubano, su público natural, todo lo que usted es. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.